Estamos a un cuarto de hora de las 12 de la mañana. Hoy amanecíamos con la triste noticia del fallecimiento a los 76 años del físico británico Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes de la ciencia contemporánea, que siempre han hablado de su valentía, de su persistencia, también incluso de su humor y de su brillantez, que ha inspirado a mucha gente en el mundo y lo ha hecho un auténtico referente. En la región de Murcia tenemos la suerte de contar con un catedrático de física aplicada en la Universidad de Murcia, que lo conoció personalmente, que ha convivido muy cerca de él durante un tiempo, que incluso ha traducido sus obras y que tiene mucha relación al respecto. Se trata del profesor don Miguel Ortuño Ortín.
Que está muy amablemente al otro lado del teléfono y que nos va a dedicar unos minutos esta mañana.
Muy buenos días.
Buenos días.
Pues, ¿cómo conoció a Stephen Hawking?
Pues yo hice el doctorado en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, y en física también, y entonces pues teníamos muchos amigos comunes y comíamos algunas veces juntos.
Porque estaban ustedes en dos edificios distintos, pero muy cercanos, ¿no?
Sí. Bueno, estábamos en el departamento, o sea, yo estaba en el departamento de física, que se llama Cavendish Laboratory, y él estaba en el departamento de matemática aplicada y física teórica, que es uno más pequeñito que, bueno, éramos departamentos distintos, pero dentro de la misma universidad, y usábamos, había, íbamos, comía con él de vez en cuando en una cosa que se llama el centro de graduados, que es para todo, para todas las titulaciones, y ahí pues los sábados solíamos juntarnos muchos físicos.
¿Qué venía a ser, un ambiente como el de la serie de televisión del Big Bang Theory, una cosa así?
Sí, bastante parecido, pero con más gente, con bastante más gente.
Claro, en esa época ya estaba afectado, ¿verdad?, por la terrible enfermedad. Fíjense que se la diagnostican con 21 años, le dicen que va a vivir dos, y afortunadamente hemos tenido la suerte de que haya podido vivir
hasta 76.
Exactamente, ¿sí? La esclerosis lateral amiotrófica. ¿Estaba ya afectado por esta enfermedad?
Sí, yo estuve allí del 77 al 80, uh-huh. Y entonces, aunque comía con él, no podía interactuar directamente porque él ya no podía hablar y no tenía sintetizador. Eso se lo hicieron en California varios años después. Entonces él se comunicaba a través de gruñidos que entendía. Tenía un ayudante, un estudiante de doctorado que era como ayudante suyo, que tenía que ser nativo inglés, vamos, de habla inglesa, y a los 4, 5, 6 meses de estar con él, lo entendía. Madre. Y entonces él siempre iba acompañándole y él era el que traducía. Entonces, claro, una comunicación muy engorrosa.
De todas maneras, parece que tenía un gran sentido del humor. De hecho, bueno, desde el punto de vista mediático, ha sido una persona muy conocida, que ha llegado mucho, incluso ha hecho cameos en películas, como por ejemplo...
En series, como Big Bang,
o en Los Simpsons, en fin, que es personaje, ha sido un personaje muy importante, no solamente para el mundo científico, para todos ustedes, ¿no?, que están estudiando pues la física aplicada, la matemática aplicada, en fin, sino incluso para el resto de gente, porque incluso alguno de sus libros estuvo en el top 10.
Sí, ha sido una gran ayuda a la ciencia en general y a la física en concreto. Pues ha sabido divulgar y hacer que el público en general pues disfrutara de estas teorías.
¿Y qué es lo que le resulta a usted más importante de todo su legado?
Para mí, la capacidad de divulgación. O sea, yo creo que más que lo que haya encontrado es el haber podido difundir a la población en general con el libro este que traduje de Historia del Tiempo. Ha vendido más de 10 millones de copias. Para un libro científico es todo un hito. Y eso, aparte de eso, hay muchas otras cosas, todas, digamos, difíciles de plasmarla experimentalmente de momento, y por eso no ha recibido el premio Nobel.
Y para que usted tradujera el libro hubo una especie de carambola de billar.
Mi hermana Maripaz era editora en la editorial Crítica, y entonces bueno, como ella sabía, hablando con el director, que era Gonzalo Pontón, pues pensaron si comprar los derechos de este libro, que eran, para la época, eran tremendamente caros, Y entonces hablaron conmigo para que le aconsejara y, vamos, yo le dije el visto bueno y ya me dijeron, me comprometieron ahí a que si los compraban, que los tradujera yo. Y bueno, ya me comprometí. La verdad es que al final fue toda una experiencia y un placer el haberlo hecho.
Y cuando estaba usted con la traducción, ¿era consciente de que es eso? Estábamos hablando de una obra que sería inmortal, universal, que cambiaría tanto el panorama científico.
No, no, que va, en absoluto. Yo pensaba, pues eso, por un libro más de física. Sí, no, no, hombre, enseguida vi que estaba muy bien escrito, que supo simplificar muy bien las ideas. O sea, yo es un mérito tremendo en esa dirección. Por eso se ha vendido tanto. Y hombre, yo pensaba que iba a ser un libro, pues, destacado dentro de la divulgación, pero no el mejor. Como al final ha sido.
Porque Stephen Hawking ha estado siempre vinculado a la universidad. Es igual donde estuviera, donde fuera a dar conferencias. Tiene, pues eso, también doctorados honoris causa. Pero él, de hecho, pues la coincidencia, ¿no? Que nació en Oxford y murió en Cambridge.
Sí, sí, él ya desde el doctorado, luego ya todo el tiempo está en Cambridge. Pues, o sea, él el doctorado ya lo hizo en Cambridge y se quedó allí ya todo el tiempo.
Con lo cual, para la universidad también ha sido, digamos que, un lujo, ¿no?, de científico, sobre todo, como usted dice, de divulgador.
Sí, bueno, de todas formas es que la Universidad de Cambridge tiene 27 premios sí, Nobel de Física.
Sí, sí, sí,
o sea que allí no se nota tanto como aquí, ¿eh?
Bueno, ¿y cómo le contamos a quien nos escucha su principal... no sé, el cambio fundamental que ha supuesto pues esa visión de la física y del mundo que nos ha dejado Stephen Hawking? ¿Qué es lo que ha cambiado tan de forma tan sustancial en nuestra percepción del mundo, señor Ortuño? ¿Eso es fácil
bueno,
de resumir?
Yo creo que más que nada el cómo interpretamos el Big Bang. O sea, cosas, implicaciones filosóficas sobre, bueno, cuasi filosóficas, digamos, sobre el Big Bang. O sea, lo primero que él hizo importante es que los agujeros negros ya se sabían que era una singularidad del espacio-tiempo. Entonces, darle la vuelta a eso y pensar que eso mismo, pero con el tiempo al revés, era el Big Bang, el origen del universo. Y eso ayudó a entenderlo bastante mejor. Yo creo que eso ha sido su... Luego ha tenido muchas otras cosas, pero más difíciles, más técnicas. Así, a nivel importante, yo creo que eso fue lo mejor que hizo.
Y yo creo que nos alertó un poco a toda la humanidad de que tenemos que espabilarnos, que esto es muy grande y que tenemos que buscar otros sitios porque este se acaba. Él también hablaba de vez en cuando de eso, incluso de extraterrestres.
Sí, sí, sí. Él tenía, últimamente tenía una línea sobre...
Sí, un poco de fijación,
esto,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que eso ya no tendrá la importancia que tuvo... Lo otro, creo yo, pero también una opinión muy personal. ¿No?
Lo que pasa es que llamaba la atención, desde luego, que lo dijera una persona como él, pues me parece que llegaba mucho más, ¿no?
Sí, sí. Él también tuvo polémicas con la existencia de Dios, si el Big Bang estaba a favor, en contra de esa posibilidad, etcétera. O sea, él, digamos, ha tenido varias intervenciones polémicas.
Y que haya algún científico que sea mediático como el caso suyo, o que haya series de televisión o asociaciones de divulgación científica, que también las tenemos aquí al alcance de la mano en nuestra vida cotidiana, ¿esto cree que es bueno? ¿Está ayudando?
Sí, sí, eso ayuda mucho. De hecho, por ejemplo, se nota en que el número de solicitudes de alumnos para entrar en física ha crecido mucho. Entonces ahora tenemos una nota de corte alta y o sea, alumnos buenísimos. Entonces, pues creo que ayuda bastante y ha sido, pues, una contribución fenomenal a la ciencia en general.
¿Usted ha tenido hoy clase con sus alumnos? ¿Les ha hablado de Stephen Hawking hoy?
Sí, porque como recibía llamadas...
entre otras las nuestras, que no hemos parado.
Sí, sí, y nunca me llama nadie. Les he dicho que disculparan, que era por eso. No solo eso.
Y entonces le habrán preguntado también, ¿no?
No, son bastante serios.
Ay, pero no. Y poco curiosos.
Sí.
Hombre, ellos sabrán
curiosos
mucho.
Son mucho. Lo que
sabrán
pasa
mucho
es que
ya de Stephen Hawking, claro,
también,
¿no?
También.
Bueno, sí. En su currículum, entre otras cosas, está el haberse beneficiado del principio del final de la Guerra Fría, porque usted trabajó con los primeros científicos del otro lado del telón de acero. Cuando terminó, cayó el muro de Berlín, usted pudo acceder a los físicos rusos, ¿no?
Sí, correcto. De hecho, mis principales amigos científicos ahora mismo son rusos que ya no viven en Rusia, ¿eh? Por ejemplo, tengo ahí dos amigos muy buenos en la Universidad de Columbia, uno de los cuales, pues, seguro que recibe el premio Nobel, ¿eh? Porque es, ha creado toda la disciplina que se llama física mesoscópica. Y bueno, desde que se abrió el telón de acero y empezamos a colaborar, desde entonces pues hemos seguido y vienen, y han venido a Murcia bastantes veces y yo voy a verlos. O sea que ha sido una colaboración buenísima.
¿Cómo se llama este señor?
Boris Altshuler.
Ah, para cuando le den el Nobel, ya sabe usted que le llamaremos otra vez.
Pues sí, le atenderé perfectamente.
Y no sé si atreverme a preguntarle qué es eso de la física mesoscópica. No sé si atreverme, porque...
Sí, no, eso es fácil de decir. Meso quiere decir intermedio entre micro y macro. Entonces, el micro es el mundo de los átomos, digamos, sí, y macro sí. El número de los objetos cotidianos que... y entonces meso es cuando hay un intermedio, cuando tenemos miles de átomos. Entonces es la base de la nanoelectrónica hoy en día. Por ejemplo, la nanoelectrónica es aplicación de esas teorías que empezaron a surgir con él de lo meso.
Y ha dicho otra cosa antes, ¿verdad? Stephen Hawking se va sin un Nobel, sin un premio Nobel, ¿no?
Es porque lo que él ha estudiado es muy difícil, no se ha comprobado aún experimentalmente. Entonces, claro. Y el premio Nobel de física, una condición que tiene es que darlo en vida y que las teorías tengan verificación experimental.
Bueno, pues es una pena, pero de todas maneras siempre vamos a recordar a Stephen Hawking, por eso además, porque ha sido absolutamente mediático, quizá también por su enfermedad, eso indudablemente ayuda a que fuera más conocido, y luego por su capacidad para divulgar, que hemos entendido los libros que escribía, algunos, otros
sí.
No me atrevería ni a leerlos. Claro.
Bueno, yo creo que los dos primeros capítulos por lo menos lo ha entendido casi todo el mundo.
Eso.
Que se lo ha leído.
También gracias a la traducción de don Miguel Ortuño Ortín, el catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Murcia, que tan amablemente nos ha atendido esta mañana, en un día en el que, sin duda, pues tendrá el sentimiento de esa persona que tuvo cerca durante un tiempo y que ha marcado tanto la vida de todos los científicos de este siglo. Don Miguel, muchísimas gracias por atendernos.
Ha sido un placer.
Gracias y buenos días.
Buenos días, adiós.
Y recuerdos en casa a su padre.
Muchas gracias.
Hasta luego, adiós.